decir una cosa, ahí juegan mucho con la necesidad de las mujeres. Tú tienes que aguantar porque al final, pues, Comisión tiene un contrato colectivo muy bueno y el hecho de perder tu trabajo, pues, te hace tener que soportar muchas cosas que no deberían suceder.
Desde una nalgada hasta una mirada lasciva.
Bueno, y eso es lo menos, ¿no? Y te repito, lo grave del caso es que todo el trabajador que está ahí en Comisión y en el sindicato saben que todas estas historias son ciertas. Entonces, yo sí te agradezco este espacio y ojalá la Secretaría de Trabajo me esté escuchando y por fin se decida darme una audiencia porque es un caso muy grave. Es un caso grave. Yo era muy cercana a Víctor Fuentes del Villar. O sea, yo era de su equipo principal de trabajo y ve todo lo que me ha pasado. No me puedo imaginar que no han de vivir otras compañeras ahí, ¿no? Y de muchos otros casos que yo supe, de estos casos que mencionas, de una entrevista que nos hizo la periodista Beatriz Guillén para El País. Y pues bueno, ahorita que estamos viviendo una ola de violencia hacia las mujeres, yo creo que sí es un foco rojo de atención. Comisión Federal de Electricidad sí es una gran empresa, pero este tema yo creo que sí debe de solucionarse de raíz.
Wendy, te agradezco mucho por la confianza en este espacio.
Muchísimas gracias a ti, Enrique, por dejarme alzar la voz.
Gracias, Wendy. Wendy gracias. Herrera, ex directora jurídica del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que lleva años de litigio por acoso laboral y sexual. Y sí, Beatriz Guillén lo publica hoy en El País. Las mujeres que ha consultado, las víctimas, hablan de lenguaje sexista, miradas lascivas, chistes ofensivos, insinuaciones sexuales, tocamientos, hostigamiento de forma diaria y a todos los niveles. Wendy fue acosada laboral y sexualmente por el secretario general de ese sindicato. Son las 7:02, pausa y regresamos.
Donde menos lo esperes.
Escuchas Así el Hueso.
Ahí estarán los micrófonos de las W.
Con Enrique Hernández Alcázar.
Desde un ángulo diferente.
Seguimos al aire.
W Radio 96.9.
W Radio.
W Radio.
Escuchas. Si es radio.
W Radio 96.9.
En la Comer, toda la lencería, corsetería, medias y ropa para dormir de damas están al 2x1. Sí, al 2x1. Hasta junio 30.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. Tras la recesión económica y la retirada de las tropas estadounidenses en Vietnam, los clubes de música disco se convirtieron en una vía de escape para la sociedad de la época. En Greenwich Village, un barrio cerca de Manhattan en Nueva York, nació uno de los grupos más icónicos para este género musical y para la comunidad gay, Village People. La estética del grupo nació como una crítica a los estereotipos de los hombres de los años 70, con sus disfraces de vaquero, policía, obrero, marino, indio y motociclista. Lograron convertir elementos que podrían parecer simples en una revolución de los arquetipos que conformaban Nueva York. En 1978, Macho Man y YMCA posicionaron a Village People como una de las bandas más influyentes de la época, dejando un legado musical y social.
Macho, Macho Man.
Village People, el grupo que desafió lo que se podía cantar y lo que se podía vestir. Soy Daniela Anguiano y esto fue Música W. El matrimonio igualitario es legal en 26 de los 32 estados de México. El camino continúa. La representación importa. Orgullo sí. Prejuicio
jamás. Si es diversidad,
es W Radio.
Encuentra el look perfecto para sol, arena o mar en las rebajas de verano Sears. Del 20 de junio al 4 de julio, ven y aprovecha hasta 50% de descuento más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx. Sears me entiende.
Pasión W. El lugar.
las emociones hablan.
El reglamento dice que lo gana el que anota más goles. Entonces, si tú no anotaste más que el rival, pues no merecías ganar. Está muy arraigada esa frasecita de creo que merecimos ganar. A pesar de que a veces pierden, aquí por lo menos lo rescataron con todo lo que pasó al final del partido.
También de Aguirre tenemos que esperar eso. Aguirre sabe especular, sabe acomodarse atrás, sabe ir a la contra. Hay que ver lo que corrió Jiménez ayer. Impresionante lo que corrió este chico. Parecía cabra desbocada, ¿no? Buscando para todos lados ir a apretar, generar o dividir la pelota. Al final andaban cruzazuleando fea, ¿no? Con el remate de Vargas que queda ahí.
Toda la emoción del mundo deportivo en Pasión W. Con Alejandro Gómez, Geo González y Juan Carlos Zúñiga. Lunes a viernes, 5 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio.
Completar el esquema de vacunas de tu mascota es muy importante para protegerlos de enfermedades típicas de su especie. Para los perros, las obligatorias son a los 2 meses de edad, moquillo, parvovirus y adenovirus. Cada una lleva 2 refuerzos. La de la rabia se recomienda hasta los 6 meses y después una dosis cada año. Para los gatos, las obligatorias son panleucopenia y triple felina a los 2 meses con 2 dosis cada una. Además, la de la rabia a los 4 meses. Es importante recalcar que puede haber otras vacunas y recomendaciones que puede hacerte el veterinario de acuerdo a la raza de tu mascota o la zona en la cual vive y si pasa más tiempo en casa que en exteriores. Otros factores que hay que considerar es que al momento de la aplicación deben conservar un cuadro de buena alimentación, buen estado de salud y que ya estén desparasitados. Y aunque parezca una obviedad, la vacunación de las mascotas no es solo por su propio bien, sino por nosotros, la familia con la cual conviven diariamente.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
En La Comer y Fresco, todos los cosméticos están al 4x2. Sí, todos los cosméticos al 4x2. Hasta julio 1.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy blindada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
¡Es tuya, es tu sonrisa!
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
Actualidad.
El señor Luis Cardenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cardenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Ya estamos de vuelta en lunes 27 de junio del año 2022, 7:09. Tenemos mucha más información en este espacio. Oiga, ¿cómo va su círculo íntimo frente al COVID? Ya hizo cuentas. ¿Cuántos están contagiados hoy? Sí, hay más contagios. Al menos 50% de las pruebas que se están haciendo están saliendo positivas a COVID-19. Vamos a estar platicando de todos estos datos y además de que hoy arrancó la vacunación para menores de edad en la Ciudad de México de 5 a 11 años. Le vamos a ir contando. Son las 7:09. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Estamos en W.
Escríbele a Enrique. @ Enrique en vivo en todas las redes. Escríbele a Enrique.
En la línea telefónica de W Radio se encuentra Eduardo Clark, que es director general de Gobierno Digital en la Ciudad de México. Eduardo, ¿cómo estás?
Hola, André, qué gusto saludarte. Gracias por la invitación.
Pues arrancó la vacunación para el grupo de 5 a 11.
Sí, iniciamos hoy desde las 8 de la mañana. Estuvimos en 39 puntos hasta las 3 de la tarde. Y mañana volvemos a abrir a las 8 y así le seguimos hasta el viernes. Hoy esperábamos cerca de 20,000 niños. Llegamos a una meta preliminar, porque estoy cerrando todavía un par de unidades, cercanas hasta las 17,000. Entonces creo que fue una convocatoria bastante adecuada, pues llegando casi al 90%.
Casi al 90% en primer día, en lunes además.
Sí, y es importante notarlo porque anunciamos apenas ayer muchos de los detalles. Entonces creo que esta convocatoria podrá ya acercarse más al 100% mañana y al viernes. Y es importante porque yo estuve en varias de las unidades de vacunación hoy, todo afortunadamente sin problemas. Algunas de las que presentaban más aglomeraciones mandamos más personal, pero sí había algunas personas inquietas con niños más jóvenes. Recuerden, empezamos con los que tienen 11 años y van a cumplir 11, o van a cumplir 11 en este 2022. Y había algunos padres más inquietos con niños más jóvenes. Sí reportar que a todos les va a tocar la vacuna, solo vamos a ir semana por semana con grupos de edad cada vez más jóvenes hasta que terminemos este grupo de 5 a 11.
¿Cómo se decidió este orden, Eduardo? ¿Con base en qué?
A nosotros la semana pasada, por ahí del jueves, nos notificaron sobre el primer cargamento de vacunas que nos iban a asignar, 96,000 vacunas. Teníamos una población objetivo en la ciudad, o tenemos todavía, de cerca de 800,000 jóvenes. Es decir, no podíamos ofrecerle la vacuna a todos porque no nos iba a alcanzar. Había dos maneras de decidirlo, o lo hacíamos por alcaldía, o lo hacíamos como lo decidimos hacer, por grupos de edad de más grandes a más chicos. Optamos por esta última por una razón particular. Primero, porque son entre más grandes, mayor es el riesgo de agravar en caso de contagio, aunque es un riesgo muy bajo en niños, si es mayor entre más grande. Y segunda, porque nos permitía tener esta distribución simultánea de 39 unidades de vacunación en toda la ciudad de manera constante y así no tener que estar poniendo muchas sedes en cada alcaldía y rotando como itinerantemente. Preferimos hacer esto de manera sostenible. Y esa es la razón, y también porque creemos que es muy transparente, muy fácil de entender, y es algo que todos los padres de familia podrían poder operacionalizar bastante fácil para llevar a sus hijos.
Si no, no alcanzaban las vacunas.
Sí, porque igual que nos pasó hace un año, ¿recuerdas? Cuando nos tocaba 60 años y más, por ejemplo, cada semana nos iban llegando vacunas y escogíamos... Pon tú que tres alcaldías que nos alcanzaba para las vacunas que nos habían dado. La siguiente semana llegaban más vacunas y podíamos poner 5 alcaldías. Pero el objetivo siempre es tener una regla muy clara de que a las personas que citamos les podemos garantizar la vacuna en ese momento y que a todo mundo le va a tocar, pero hay que esperar nuestro turno mediante los anuncios que se hacen semanalmente.
Oye, ¿y qué grupo entonces? ¿Mañana a quién le toca? Porque me están mañana preguntando, ya sabes, el WhatsApp explota cuando entras tú.
Mañana le sigue tocando, toda esta semana le toca a los niños que tengan 11 años cumplidos o que vayan a cumplir 11 años este 2022, que significa haber nacido entre el 27 de junio del 2010 y el 31 de diciembre del 2011. Hoy iniciamos con las letras A, B y C del apellido, de acuerdo al primer apellido, y mañana siguen las letras D, F, E, G. Entonces, así seguiremos. Este calendario ya lo conocen todos, lo pueden encontrar también en vacunacion.cdmx.gob.mx. Y así nos vamos toda la semana hasta concluir con los que se apellidan con Z el viernes.
¿Cómo va esta quinta ola en la ciudad? Los contagios crecen, se reportan pues alzas en prácticamente 28 de 32 entidades federativas.
Sí, seguimos viendo este incremento que hemos comentado ya 8 semanas consecutivas en este espacio. Estamos hoy identificando un poco más de 2,000 casos positivos al día en el programa de centro de salud que tenemos en la Ciudad de México. Y siguen subiendo los casos. Afortunadamente, la magnitud del crecimiento de los hospitalizados es mucho menor. En la Ciudad de México tenemos hoy 324 hospitalizados, es 90 más que hace una semana. Lo que es muy notable aquí, y sí me llamó la atención, es subieron los hospitalizados generales, pero los hospitalizados intubados se quedaron estables, y de hecho bajaron 2 esta última semana. Que les habla un poco de algo que habíamos adelantado, que es, afortunadamente, las personas vacunadas, aún las que requieren hospitalización, están presentando casos menos graves y en una muchísimo menor proporción de lo que veíamos en momentos de contagios similares de olas previas. Eso no es un permiso para que todo el mundo le importe poco el COVID, diga que no hay riesgo, por el contrario. es algo que reafirma la importancia de vacunarse, reafirma la importancia de que seguimos las medidas sanitarias como esa, podemos enfrentar la enfermedad sin casos graves, pero siguen estando en riesgo y en riesgo alto aquellas personas que han optado por no ponerse la vacuna.
Muy bien, pues Eduardo, gracias como siempre. Por cierto que aquí nos escribe Anuar Caso también en el WhatsApp y dice, en Tuyehualco, Xochimilco no hubo vacunas, hicieron ir a la gente a lo, bueno, no voy a decir lo que dice, pero ya te imaginas.
Pero, bueno, se me hace muy raro, lo checo, pero se me haría extremadamente raro que en Tuyehualco no hubiéramos tenido, dado que hemos tenido, estaba hablando del centro de salud de ahí que tenemos en Avenida Tláhuac con Tuyehualco, en División del Norte, muy muy al sur, pero sí me llegaron datos de que ahí hubo vacunas, lo checo, pero se me hace raro.
Bueno, también verificar quiénes son los que están citados a la vacunación toda esta semana, porque ese es otro problema, ¿no? Uy, creo que se cortó. Bueno, se cortó, parece que se le acabó la pila, yo creo, a Eduardo. Bueno, vamos a intentar recuperarla. ¿Ahí está? Bueno, se le cortó. Bueno, en fin, vamos a estar ahí buscando estos datos y se los vamos a ofrecer también a ustedes, por supuesto. Se refería nuestro radioescucha a esta población en Xochimilco, Tuyehualco, que dice no había vacunas. Dice Eduardo, qué raro, sí había vacunas. Estábamos con el dato que sí había vacunas. Hay que verificar cuáles son los menores que esta semana se vacunan. Son los que tengan 11 años y cumplan los 12 hasta el 31 de diciembre. Eduardo, ya te tengo de nuevo en la línea.
Sí, perdón, le puse mute con el cachete.
No,
acá,
ni te preocupes, te quedaste hablando solo. y yo también,
ves,
oye.
Eso habla que tal vez he comido de más y ya ando cachetón.
Ya pero sé, no, pues la pandemia, pues, ya ves que pasa en todos lados. Oye, Tuyehualco, dices, sí hay vacunas, pero hay que verificar bien quiénes están citados. Niños, niñas, que cumplan los 11.
Que ya tengan cumplidos los 11.
Y que cumplan 12 hasta el 31 de diciembre de este año.
Que cumplan, o sea, los que tengan 11 ya este año, o esos los ya que van a cumplir 11 este 2022.
Ah, y los que van a cumplir 11 este
sí
2022.
Entonces algunos, digamos que tienen 10 y medio, uh-huh, hasta 11.
Sí, o sea, los que cumplan este año 11, esos.
Exacto.
Y los que ya tengan 11.
Y los que ya tengan 11, exacto.
Así
y sabemos
fácil
que puede ser un poco más complejo que oportunidades okay anteriores. Entonces sí les pedimos checar los datos de manera precisa. Tenemos la página de vacunación.cdmx.gob.mx. Y dos apuntes. El primero es, aunque ahorita les toca a estos, a todos les va a tocar. No se preocupen. Si tienen 5 para arriba, están contemplados en esta etapa. Solo esperemos semana con semana. Y eso es la siguiente pregunta que muchos tienen, que es, ¿qué pasa si un niño de 11 no puede ir esta semana? ¿Ya no puede ir nunca? ¿Cuando vacune a los de 6 ya no le toca a él? No, una vez que ya te tocó, puedes acudir como rezagado en las siguientes etapas. Es decir, la próxima o en 2 o en 3, si una persona que tiene 11 no pudo ir, puede ir en las etapas posteriores.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Eduardo, como siempre.
Hasta luego, Enrique, gusto saludarte.
Un abrazo, Eduardo Clark, que es director general de Gobierno Digital en la Ciudad de México. Y ahora saludo en la línea telefónica a Arturo Erdeli, es doctor en Ciencias Matemáticas de la UNAM. Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes, a tus órdenes.
Tú revisas las gráficas y los números y los comportamientos de esta quinta ola, bueno, de toda la pandemia, pero en particular en las últimas semanas de repunte, ¿qué has visto? La península de Yucatán, Quintana Roo, están con todo, ¿va?
Sí, son los casos más graves. De hecho, tienen unas tasas de positividad de escándalo. Caso Quintana Roo, 86% de positividad. O sea, de todas las pruebas que están aplicando, el 86% salen positivos, ¿no? Entonces nos habla lo de siempre. Pocas pruebas y las que se hacen, pues casi todas están dando positivos. Entonces sí tienen una aceleración de contagios muy importante ahí en la península de Yucatán, Quintana Roo, Yucatán. Pero en el norte no calzan más las rancheras, también muy acelerados, Coahuila, Nuevo León y Sinaloa principalmente.
Oye, Arturo, lo que nos han dicho los especialistas, Eduardo Clark, hace unos momentos, es que no se ha incrementado ostensiblemente el caso de hospitalizaciones ni de funciones.
De funciones no, de hospitalizaciones, pues uno lo puede ver en los datos abiertos y sí se están incrementando. No a la misma velocidad que los contagios, eso hay que decirlo, pero sí se están incrementando, digamos. La tasa de hospitalización es baja, más o menos el 1% de todos los casos que se están confirmando como positivos, el 1% están requiriendo hospitalización, ¿no? Entonces, pues si ya estamos hablando de que ya andamos a un ritmo de 15,000 nuevos casos por día, bueno, pues sácale 1% de eso, estás hablando de 150 personas diariamente que están requiriendo hospitalización, ¿no?
Claro. ¿Cuál es la cifra que más te preocupa desde el punto de vista matemático, claro, vinculado al área de salud?
Pues me preocupa justo la aceleración, la velocidad de contagios y la cantidad de gente que se está contagiando. Ahorita, digamos, en el reporte que acaban de liberar, el informe técnico de la Secretaría de Salud, reconocen poco más de 100,000 casos activos estimados, pero esos son nada más los confirmados, hay que multiplicarlos por 30. Estamos hablando de 3,000,000 de personas ahorita que tienen la infección activa. La mayoría a lo mejor son asintomáticos o muy muy leves, pero es una cantidad muy importante de personas, y esto tiene dos problemas. Uno, que tanto contagio es lo que a veces da lugar a que el virus logre una mutación que se transforme en una nueva variante que nos vuelva a poner en problemas. Y la otra es que, si bien la gente no está ya muriendo, poniendo tan grave, la vacunación no te libra de las secuelas de COVID. Pues vas a tener millones de personas padeciendo por quién sabe cuánto tiempo las secuelas de COVID. Entonces no conviene dejar que se extienda así tan rápido, porque ya noto un discurso por ahí de que, bueno, pues es que a todos nos va a dar, pues ya de una vez que nos dé y la vida sigue. No, sí hay que cuidarse y evitarlo lo más posible.
Bueno, y además todas las pruebas que se están aplicando, más del 50% salen positivas hoy día.
A nivel nacional. Y en el caso de la Ciudad de México, ahorita escuché que Eduardo Clark dice que andan a un ritmo de 2,000 nuevos casos por día, pero no, yo acabo de checar las cifras de la Secretaría de Salud, están en un ritmo ya como de 4,000 por día, o sea, del doble de lo que te dijo Eduardo Clark, ¿no?
Bueno, pues hay que revisar esas cifras. Arturo, gracias como siempre por este comentario.
Encantado, Enrique, buenas tardes.
Arturo Erdely es doctor en Ciencias Matemáticas de la UNAM. Son las 7:22 en el Tiempo del Centro.
Escríbenos por WhatsApp 5530-4242-51. Queremos saber tu opinión. Así es nuestro
estilo. Oiga, ¿ya vieron que hay campañas por aquí, campañas por allá, campañas por arriba y campañas hasta por detrás? Y si no fue por el COVID, luego estarían todavía más, ¿no? A ver, en Coahuila recientemente se hizo algo como lo de Toluca hace 15 días, ¿no? Este fin de semana, abrazos, presidenta, presidenta, presidente, presidente, cada quien jalando las porras donde pudiera. Ya invitaron a Monreal y ya tuvo su discurso Monreal, no en Toluca donde quería, pero pues ya lo invitaron ahí a Coahuila, la jefa de gobierno, a Adán Augusto, como no, como Ebrard tenía COVID, yo creo que por eso invitaron a Monreal, pero bueno, esa es una interpretación muy ojéis de mi parte. A ver, en Morena ya están en campaña los precandidatos presidenciales, eso ya es un hecho. ¿Es algo ilegal? Pues el INE tendrá que resolver, porque vimos paredes, camiones espectaculares con apoyo a cada uno de los llamados corcholatas del presidente López Obrador. ¿Pero qué estamos viendo a la par de este despliegue de músculo electoral? Pues el alza de la violencia en muchas zonas del país. De eso va la colaboración que muy interesante escribió Ernesto Núñez, periodista, analista electoral. ¿Cómo estás, Ernesto?
Hola, ¿qué tal, querido Enrique? Saludos al auditorio.
¿Te llama, digamos que a cuestión, este tema del alza en la violencia y el alza en las campañas anticipadas?
Pues es que mira, lo que pasa, querido Enrique, digo, primero hay que decir que no es la primera vez que algo así ocurre, aunque quizá ahora hay dos factores de novedad. Uno, que es el propio presidente en funciones el que alienta este juego. De hecho, lleva ya un año en ello, aunque últimamente pues con más ahínco, digamos, sobre todo después del tema de revocación de mandato, pero prácticamente lleva un año hablando de que hay sucesores, de que hay relevo, y pues todo el mundo se emocionó y se corcholateó, ¿no? Uh-huh. Incluso usó esta, pues a mí la verdad se me hace súper desafortunada frase, que en esta neolengua que se impone desde las mañaneras del destapador y las corcholatas. O sea, piensa tú que en unos años estaremos hablando del primer presidente corcholata, ¿no? O sea, la verdad a mí se me hace terrible.
Sí, no, a mí tampoco me gustó. Y más
ya
que,
lo impuso
más
y lo
que él
puso
mismo dice que las bebidas estas, ¿cómo dice? Bebidas
gaseosas.
Basura o algo así. Bueno, ya ves que ahorita ese tema también de las dietas, pues está con todo en las redes sociales y demás, pues por otras razones. Claro. Pero sí, el presidente devalúa de alguna forma a estos aspirantes a sucederlo, ¿no?
Sí, a mí no me gusta el término, pero digamos que se está imponiendo en la jerga normal, ¿no? Entonces, eso es muy inédito, que sea el propio presidente el que los está alentando. Incluso dice que hay más, ¿no? Habla de pronto de Rocío Nale, dice que no se olviden de Esteban Moctezuma, que no se olviden de Tatiana Cloutier. Pero lo que es cierto es que hay tres que son muy cercanos al presidente: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, y luego esta especie de outsider que es Ricardo Monreal, que él un poco a la Madrazo, ¿no? A la Roberto Madrazo en el 99, pues, yo aquí estoy, y trata de construir una alternativa dentro del propio movimiento de Morena, pero fuera del círculo cercano del presidente. Vamos a ver cómo le va a Monreal. Pero este tema, a mí lo que me llama la atención, Enrique, es que pues sí nos está llevando a estas corcholata fest, ¿no?, que ya ocurrió en Toluca. Uso la expresión que usó Mario Delgado para hablar del mitin de ayer en Coahuila, el Corcholata Fest. Entonces, cada fin de semana está en esto. Entonces, la semana pasada, recordarás que el lunes andábamos que si el WhatsApp de Marcelo, que si Adán Augusto le dio su teléfono a los reporteros, todo el mundo lo anotó, le empezaron a escribir en WhatsApp. Claudia Sheinbaum haciendo un Facebook Live. Monreal todos los lunes ya da conferencia de prensa y termina hablando del tema. Pero fíjate, la semana pasada ocurrió una coincidencia para mí muy lamentable, Enrique. Mientras andábamos con este juego sucesorio, el martes ocurre esta cosa terrible en la Sierra Tarahumara con los padres, con el guía de turistas, esta escena que llamó la atención de todo el mundo, de todo México, y que nos de pronto es como un trancazo de realidad, de decir, a ver, mientras una buena parte de la clase política y sobre todo las personas que aspiran a ser el candidato del partido oficial y aspiran a la presidencia, están en estos juegos, la realidad te revienta en la cara la crueldad y la frialdad, la violencia, lo tremendo que es la impunidad con la que se asesina a dos padres en un templo tratando de proteger la vida de un señor que venía huyendo de un sicario. Entonces, eso te recuerda que este es un país donde se asesinan al año más de 33,000 personas, en donde la mayor parte de esos asesinatos quedan absolutamente impunes, en donde se mata periodistas, en donde hay una cifra de feminicidios terrible, y de pronto uno dice, bueno, estos juegos sucesorios son para distraer, son para que todos hablemos del 24, ¿quién se ocupa? Todo el mundo está pensando en el futuro.
¿Quién gobierna?
¿Y quién está preocupado por el 22?
A ver, ¿no?, porque yo no sé tú, pero en este contexto que me estás narrando, Ernesto, que lo narramos diario en este programa desde hace mucho, pero no recuerdo, y me van a decir, no, claro, ¿cómo vas a recordar si ya no te pagan el chayote que te ejercitaba la memoria, ¿verdad? Pero, ya ves cómo son las redes, pero no recuerdo un momento así con estos casos tan graves de violencia, etcétera, donde el presidente, pues, se fuera a jugar béisbol y sus secretarios y los gobernadores andaban en actos públicos cada 8 días. O sea, no lo recuerdo.
Pues por lo menos, mira, yo creo que, a ver, sí ocurrían estas precampañas de manera más soterrada. Digo,
sí.
Está bien que ahora se ha abierto. Recordarás a ti y a mí nos tocó cuando Santiago Krill se empezaba a mover desde Gobernación.
Muy bien animado, pero
pues,
¿no?
Pero pues si se movía tantito, pues luego lo desanimaban porque, entre otras cosas, la realidad por un lado también demostraba cosas, pero por otro lado pues eran unos tiempos en los que el propio presidente Fox, pues por eso se fue Calderón del gabinete, porque lo regañó después de un destape
de
en mayo
de
2004, ¿te acuerdas? En Guadalajara,
sí.
Cuando Ramírez Acuña lo destapa en plena cumbre, había una cumbre en Guadalajara, Calderón
saliendo de ahí, Caribe.
Su destape, Fox lo regaña y ahí Calderón dice, pues a la fregada. Faltaban 2 años para la elección.
Bueno, realmente la que se enojó en esa cumbre fue Marta.
Exacto. Y bueno,
que le dijo a Vicente, dile algo y que lo cubra.
Sí, exacto. Y que, por cierto, tú y yo nos divertíamos mucho cubriendo esas fuentes.
Pues, ¿quién no? Imagínate con Fox y Marta ahí.
Pues era tragicómico.
Debe de ser algo similar
a
la fuente.
Pero fíjate, Enrique, hoy está siendo ya más trágico que cómico.
Sí,
o sea, yo lo que digo en mi columna es, sería divertido ver a los presidenciables intercambiando mensajes de WhatsApp y así tocando la guitarrita en Facebook Live, hablando de estas cosas. Sería divertido, esto estuviera de tomotelón de fondo, una tragedia
si fuéramos
nacional,
Dinamarca, ¿no?
Pues sí, el tema la verdad es que sí, yo creo que sí está grave la situación. No es que, a ver, yo no estoy diciendo que esta situación sea por culpa del presidente, no estoy diciendo que sea la primera vez que vemos en México violencia, pero sí es una coincidencia un poco desafortunada, creo yo, que estos juegos sucesorios se den en medio de una crisis como la que estamos viviendo en términos sociales,
claro,
con el asunto de la violencia y la inseguridad, pues sí. Porque ocurren, insisto, estas coincidencias, ¿no? El día en el que ellos andan con estos rollos, pues ocurren estas cosas terribles que le llaman la atención a todo el mundo y que ponen a México, lamentablemente, en una situación en la que incluso el Papa dice, oigan, ya háganse cargo de lo que está pasando con la violencia en México. Entonces, creo que ahí hay un tema que habrá que cuidar. Lamentablemente, pues quedan 2 años, Enrique. Seguramente van a ser 2 años donde vamos a seguir viendo cosas de cara a la sucesión presidencial, pues muy interesantes, creo yo, si nos gusta la política, pues dignas de seguir y todo, pero insisto, en un entorno que no se ve que se esté componiendo. Yo la verdad no veo un solo dato, por más allá que se quieran hablar de cifras y puntos, claro, cero, no sé qué por cientos.
No, las maromas, ¿no?
Un solo dato real que te diga que las cosas se están resolviendo, ¿no? Pues,
Ernesto, como siempre, un gustazo platicar contigo.
Muchísimas gracias, Enrique, y pues estamos ahí en contacto.
Un abrazo.
Abrazote.
Ernesto Núñez, periodista, analista electoral, @chamanesco en Twitter por si quiere seguir ahí la conversación. 7:31, pausa.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
Orgullo sí, prejuicio jamás.
W Radio.
Diversidad de W.
Escuchas
W Radio. Si es diversidad, es W.
En La Comer y Fresco, todos los cosméticos están al 4x2. Sí, todos los cosméticos al 4x2. Hasta julio 1.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
México se encuentra desde hace 4 años en la circunstancia más difícil de su vida. A Morena les digo, ustedes son los verdaderos traidores. Fueron ustedes quienes rechazaron nuestra propuesta. Una tarifa eléctrica gratuita para los sectores más vulnerables. Los priistas sí escuchamos y atendemos el llamado del reclamo ciudadano.
PRI.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
El final de Peaky Blinders se emitió ya en Reino Unido y ahora en Netflix. Tú puedes disfrutar en exclusiva de la impactante 6ta temporada que cierra esta serie que no puedes perderte.
El fascismo cobra fuerza en el Parlamento Británico. La Segunda Guerra Mundial se acerca. Y en medio del cambio mundial, Tommy Shelby tendrá que enfrentarse a su reto más difícil hasta la fecha y luchar con graves amenazas que vienen desde América.
La 6ta temporada de Peaky Blinders es compleja y te atrapa segundo a segundo.
Recuerda que la gran Helen McCrory, quien interpretó a Polly, falleció trágicamente antes de que comenzara el rodaje de la temporada. Y el primer capítulo te explica cómo encaja su desaparición en la serie.
De Película W.
Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
En 2021, el jugador de fútbol americano Carl Nassib
fue el primero en activo dentro de la NFL en declararse gay.
La representación importa. Orgullo, sí.
Prejuicio, jamás. Si es diversidad,
es W Radio.
Me llamo Carlos, vivo en Bogotá, Colombia, pero soy de Irapuato. Lo más difícil ha sido el frío y conseguir trabajo siendo joven. Lo mejor es que acá conocí a mi novia y ya vivimos juntos. Yo creo que el mejor lugar para vivir es donde puedas formar tu familia y ser feliz.
México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
Migrar es parte de nuestra historia.
Migrar es humano.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
De lo más nuevo.
De lo más nuevo.
Súper prendida. Buenísima canción.
A todo lo que da.
Hasta lo más clásico.
La más linda. Upa negui, come sa wanda. Come sa wanda. Come sa wanda.
¿Cómo dice Marta?
Zarzuela.
Todos los días te ponemos a bailar. Estamos al aire. Marta de Baile en W 96.9.
Ahora los valores humanistas,
los conocimientos científicos
y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje
son los fundamentos de la educación impartida por el Estado.
Una reforma al artículo 3 constitucional, aprobada por el Senado, así lo garantiza.
Para fortalecer la formación y proteger los derechos de las y los mexicanos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Si es radio.
Es W.
96.9.
Escuchas Así el Hueso. Con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Ya son las 7:37, Carla Santillán.
Aquí estoy, presente.
Mucha información.
Sí, y también un remanso musical.
Un remanso para el remenso, o sea, yo. ¡Vámonos!
Lo que tienes que saber.
En W Radio.
Con Carla Santillán.
Ismael Zambada Imperial, hijo de El Mayo Zambada, pagó $5 millones a la Oficina de Prisiones de Estados Unidos y ya se encuentra fuera de la custodia federal. El acuerdo fue parte de un trato entre su defensa y el gobierno estadounidense, pues aceptó pagar la cantidad de dinero como reparación del daño cometido por los delitos de los cuales fue encontrado culpable. El también llamado Mayito Gordo fue sentenciado a 9 años de cárcel tras declararse culpable de traficar metanfetamina, cocaína y marihuana a Estados Unidos. Se prevé que sea liberado en 1 año. En temas de COVID, más de 104.500 pacientes mantienen activa la pandemia hoy en México. La Secretaría de Salud indica que en las últimas 24 horas se sumaron 3.336 contagios y 16 defunciones. Desde el inicio de la pandemia, datos oficiales reportan que se contabilizan más de 5.965.000 contagios confirmados y 325.596 personas han muerto por SARS-CoV-2. Las entidades que actualmente registran más pacientes infectados son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Quintana Roo. Esta tarde en la autopista del Sol en Guerrero, un tráiler se quedó sin frenos e impactó contra al menos 10 vehículos. Hasta el momento se reportan 12 lesionados. El impacto se dio luego de que el tránsito se hiciera lento debido al bloqueo de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, la CETEG, en el punto conocido como el Parador de Márquez, en la entrada a Chilpancingo. En temas del mundo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, participará en la cumbre del G20 prevista para noviembre próximo en Bali, Indonesia. La decisión de invitar a Rusia a esta cumbre de las 20 mayores economías del mundo generó polémica entre los países de Occidente por las acusaciones de crímenes de guerra tras el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania desde el 24 de febrero. Y para cerrar, Julieta Venegas abrió una fecha más en la Ciudad de México de su gira llamada Vernos de Nuevo Tour. La cita será el 26 de noviembre en el Teatro Metropolitan, pero la preventa de boletos inicia pasado mañana, el 29 de junio.
Eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí,
caiga todo el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que
me
pasa,
encanta
la luz que me abraza.
Sí, mira, ¿cuánto tiene ya ese, sí?
O sea, a ver,
¿cómo se llama así el disco?
Ajá. Es donde aparece de novia, ¿no?
Sí, la de Dime si tú.
Claro.
Ese disco, ¿no?
Yo creo que sí, y fue el momento, ¿no?, en que Julieta se fue un poco más hacia el pop y dejó un poco esta onda,
sí, que era muy buena con Tijuana, ¿no? Y toda,
sí,
la,
claro,
cosa, ¿no? La verdad.
Pero pues la.
Bueno, ya está bien. Bad Bunny, ¿no? Ya está con Bad Bunny, canta. ¿A ti no te gustó esa canción?
No.
Bueno, pero pues.
No, en sí, hay
proyección
de gustos
internacional, mira.
Exactamente.
Una proyección.
Una proyección.
Está bueno.
Sonante.
Gracias, Carla.
Adiós, muy buenas noches.
Como siempre, Carla Santillán. Más información
en wradio.com.mx.
Son las 7:40.
Llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo.
Sentir más de la cuenta el corazón. Lo que tienes que saber
desde la cabina de la XEW
en W Radio.
¡Ay, churrito!
Ciudad Capital.
Debe 300 pesos en el mando.
Hoy el gobierno de la Ciudad de México anunció la remodelación total de la línea 1 del metro, la que va de Pantitlán a Observatorio. Fíjense nada más lo que son las cosas. Lleva 53 años de existir esta línea, ¿no? Y ahora se anuncia que a partir de julio va a cerrar la mitad. Pero para tener los detalles está en la línea telefónica el secretario de Movilidad, André Layuz. ¿Cómo estás, Andrés?
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
Cuéntanos un poquito, ¿no se le había hecho nada a esta línea 1 del metro?
Realmente no había tenido ninguna intervención mayor desde, pues, 1969, cuando empezó a operar. Hubo una intervención para hacer algunos cambios en las vías que duró 10 días, más o menos en 2005, entre Observatorio y Valderas. Pero realmente una intervención que implique la renovación de los sistemas, como lo que está planteando ahora, nunca se había hecho.
Yeah.
Es precisamente por esa razón que desde el inicio de la administración, la jefa de gobierno planteó que tenemos, y el objetivo es mejorar el servicio de metro. Y mejorar el servicio implica que haya menos fallas cuando los trenes se están moviendo, que no tengamos problemas con las vías, que el sistema de control sea el más moderno. ¿Esto qué quiere decir? Que los usuarios puedan llegar más rápido a su destino, sin atrasos, porque al cambiar todos los sistemas, y cambiar todos los sistemas es, insisto, no es una simplemente una rehabilitación o una remodelación, es un cambio total de los sistemas, cambiar todas las vías. Se van a comprar 29 trenes nuevos, se va a poner un sistema de control absolutamente nuevo, el más moderno que hay ahorita en el mercado. Y el objetivo final son tres cosas. Uno, mayor seguridad para los pasajeros. Dos, viajes más certeros, es decir, que no se detenga el tren en ningún momento por fallas como hay ahora. En parte esas fallas es porque ya ni siquiera hay refacciones de los viejos que son los sistemas. Y tres, que suba la capacidad de la línea, es decir, se ofrecerán alrededor de 35% más de asientos para usuarios. Esto es no solo porque habrá nuevos trenes, sino porque el nuevo sistema de control permitirá que vayan los trenes, den más vueltas a toda la línea, de tal manera que tengan una mayor frecuencia en las estaciones. Cuando tú estés parado en una estación, cada 90 segundos esté parado un tren, y eso permite que más usuarios puedan usar la línea. Para hacer estos trabajos, se va a cerrar la línea actual de Pantitlán a Valderas. Durante 8 meses, a partir del 11 de julio, estará cerrado este tramo y se ofrecerá un servicio de apoyo, principalmente con unidades de RCP, 220 autobuses que se habilitarán exactamente del mismo recorrido del metro, es decir, parando en las mismas estaciones, donde las personas no tendrán que pagar más, podrán hacer transbordo gratuito en el metro con la tarjeta de movilidad integrada, pero también se están reforzando todos los servicios de la red de movilidad integrada que están en el entorno de la línea 1, como es la línea 9 del metro, que es absolutamente paralela, la línea 5, que también es paralela al norte de la ciudad, el trolebús que va a Chapultepec y sale de Pantitlán, el metrobús que va a la Alameda Central y sale de Pantitlán. Todos los servicios incrementarán su flota y harán un reforzamiento operativo para atender la demanda de usuarios que no podrán estar usando durante 8 meses el tramo Pantitlán-Valderas.
Me imagino que también va acompañado de coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública. Es una ruta que se va a complicar cuando la gente deje de usar el metro y suba a tierra, digamos, ¿no?
Sí, no solo se están, digamos, fortaleciendo los servicios, sino que hay varias intervenciones. Por ejemplo, una intervención también es en infraestructura, que va a confinar 4.5 kilómetros de carril en cada sentido para agilizar el flujo de los autobuses, pero también se están construyendo estaciones techadas para que los usuarios puedan estar, sobre todo ahora en época de lluvias, resguardados bajo estas estaciones, iluminadas también. Y con la Subsecretaría de Control de Tránsito y la Policía de Tránsito se ha trabajado en todo el plan contingente para agilizar no solo el paso de los autobuses, sino también para no afectar los vehículos.
¿Cuánto va a costar toda esta obra? ¿Qué nombre se le da? ¿Cirugía mayor a la línea 1? ¿Cómo le dicen ustedes?
Es la nueva línea 1. Es literalmente la nueva línea 1.
O sea, si es completamente nueva. Una transformación del 100% de la línea.
Es una transformación. O sea, las líneas de metro están constituidas por 4 sistemas. El sistema eléctrico, este es un proyecto que, de hecho, está por terminar. El sistema eléctrico inició en 2019. Ahorita se está construyendo la subestación eléctrica del metro que atiende la distribución de electricidad de las líneas 1, 2 y 3. Es decir, esta mejora no solo es de la línea 1, sino también para la 2 y la 3. El sistema de vías, se cambiarán todas las vías, todo el balasto, que son las piedras que sostienen la vía adentro del túnel. Se va a cambiar todo el sistema de control y se van a cambiar todos los trenes. Solo 10 trenes que son recientes, se compraron apenas hace un par de años, son los únicos que se van a quedar. Todos los demás trenes van a pasar a otras líneas del metro y habrá 29 nuevos trenes. Entonces, sí es nuevo, no, en ese sentido. Ya. Todos los componentes serán nuevos.
Oye, el viernes se cumplió el plazo que dijo el presidente que en un año se iba a reactivar la línea 12 del metro completita y no ha ocurrido. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, en ese tema ha estado informando la Secretaría de Obras. En parte se han hecho, ya se está trabajando y está ahí metida las empresas que están haciendo la rehabilitación. Parte del tiempo que ha tomado tiene que ver con la elaboración del proyecto ejecutivo. Es un proyecto muy complejo porque justamente es de reforzamiento, es decir, es algo que ya existe, que está reforzando, lo cual requiere mucho detalle y mucha adecuación para dejarlo con una estructura segura. Pero, está trabajando todos los días en terminar los trabajos de la línea 12.
¿Cuánto va a costar lo de la línea 1?
En el caso de la línea 1 son 37 mil millones de pesos de inversión. Este es un presupuesto porque la nueva línea 1 es un proyecto que se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México desde hace 2 años, es decir, en 2020 fue aprobado. Implica un presupuesto que permite hacer toda esta renovación y que se irá pagando por 19 años, que es la duración completa del proyecto, aunque las obras son 8 meses de Pantitlán a Valderas, y después 6 meses de Valderas a Observatorio, para tener toda la línea operando con todos los sistemas nuevos en agosto de 2023.
Bueno, 30 años dijiste, ¿va a pagar en 30 años?
19 años.
Ah, 19 años. Estos 37 mil millones de pesos se van a pagar en 19 años con el contrato que hicieron.
Así es. Es un contrato que fue producto de una licitación. También es importante decir, ¿sí?, que cuando los trabajos ahorita de estos 8 meses, cuando terminen en marzo, ahí ya estará operando los nuevos trenes, los nuevos sistemas, el nuevo servicio. En el tramo que se mantiene en operación actualmente, será hasta agosto que ya también está operando.
11 de julio empieza el cierre entonces de Pantitlán a Valderas.
11 de julio empieza el cierre de Pantitlán a Valderas, y qué bueno que lo mencionas otra vez, porque haremos trabajos preparativos el sábado y domingo, que son 9 y 10, en el otro tramo. Es decir, cerraremos las estaciones de Observatorio Isabel la Católica sábado 9 y domingo 10, en donde habrá servicio gratuito de RTP haciendo la parada en todas las estaciones también. Pero solamente en esos 2 días, que es para preparar las obras.
Gracias, Andrés, por el resumen ejecutivo.
Muchas gracias a ti, Enrique, que tengas muy buena tarde.
Estaremos platicando también cuando se acerque el 11 para recordar las rutas de movilidad alterna, ¿no?
Por supuesto.
Gracias.
Aquí disponibles. Hasta luego.
Andrés Layú es secretario de Movilidad en la Ciudad de México. 7:49.
Es lunes. Sabemos que odias los lunes.
Pero relájate,
porque ya es casi martes. Let's go. Con Clivia Torres.
Casi martes. En Así el Hueso.
Uno, dos. Un, dos, tres, cuatro. Como dicen por ahí, no cualquiera tiene talento. Pero el talento puede venir de cualquier lugar, aunque a veces se nos olvide. Lo que comenzó con una idea para demostrar que la música es un lenguaje que todos hablamos y que es accesible para todos y todas, se convirtió en una ONG que cumple 5 años de realizar conciertos, eventos públicos, producir videoclips y, sobre todo, impulsar el desarrollo de las habilidades individuales con énfasis en un mensaje inclusivo. Todos Hacemos Música es el nombre de la organización argentina fundada por Ralph Nidenthal, un musicoterapista cuya pasión por la música se encontró en el camino con su deseo de ayudar y llevar al mundo un mensaje de inclusión. Nidenthal contó en un artículo de Infobae que cuando cursaba su último año de la carrera, se encontró con gente en silla de ruedas que le decían lo mucho que les gustaría hacer música y las limitaciones que se los impedían por su discapacidad. De ahí que arrancó con sesiones de musicoterapia para personas con distintas discapacidades y en 2007 empezó a organizar conciertos para que sus alumnos pudieran mostrar sus aprendizajes. Después, en 2011, lideró la producción de distintos videoclips en los que participaron sus pacientes y fue hasta 10 años después, en 2017, con varios voluntarios que se sumaron y que tenían ganas de promover la inclusión a través de la música, que crearon la ONG.
La verdad que hacer música con gente que se copa y para THM, para Todos Hacemos Música, que se encarga de difundir la música y de unir la música con las personas con y sin discapacidad, de unirnos, ¿no? Es algo hermoso. Y bueno, y ahí te das cuenta que a través de la música no hay diferencias. Y bueno, y nos divertimos y compartimos rock, compartimos cualquier estilo de música. Y bueno, es una alegría enorme estar acá y bueno, agradecidos por este momento que nos estás brindando, ¿no?
Actualmente ya son 50 voluntarios, 30 en Buenos Aires, 10 en La Palma y 10 en Montevideo, Uruguay. Además de que en su diverso elenco se suman músicos con síndrome de Down, ceguera, parálisis cerebral, autismo, entre otras discapacidades. Y aunque no tiene una sede física, en estos 5 años ya han organizado más de 60 reuniones donde ya sea en parques, plazas, bares o teatros, hacen sus tocadas. Una idea, 50 voluntarios y mucho talento alrededor del país, concluyó en una gira y un disco de rock en español en el que participarán artistas con y sin discapacidad de todos los rincones de Argentina. Mi nombre es Clivia Torres y si quieres más información al respecto, puedes seguir el proyecto en @todoshacemosmusica o escribirme en Twitter e Instagram como @nosoysilvia.
Parezco diferente, quizá distinto.
Eso dicen las personas.
Pero
así, las canchas.
Viva la fiesta del fútbol en XEW.
W Deportes.
Así las canchas.
W Deportes. Así las canchas.
Fabricio Domínguez, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte, Enrique. Pues feliz porque ya prácticamente de forma oficial le dimos el banderazo inicial al fútbol mexicano. La temporada 2022-2023 con esta Supercopa de la Liga MX, por más complejo que parezca.
Un invento ahí, comercial.
Sí, un invento para cumplir con el contrato, para tener este partido entre Atlas y Cruz Azul. ¿Quién diría? Una final entre Atlas y Cruz Azul oficial. Y al final, la máquina. Con todo y que ya le estaba Cruz Azuleando, pues termina por llevarse
esta
copa.
Yo pensé que le iba a Cruz Azulear, pero en los penales, bien.
Sí,
salvo
bien.
Salvo uno de cada lado que fallaron, ¿no? Pero el arbitraje fue lo peor, según las críticas que vi en las redes.
Sí, por ahí criticable, también pues hubo un experimento en donde ya se empezaron a poner cronómetros para agilizar el tiempo efectivo, que no funcionó muy bien.
Porque... Bueno, pues se extendieron los dos tiempos como 6 minutos cada uno.
Exactamente,
creo.
El tiempo efectivo fue de 42 minutos, pero pues la máquina con Diego Aguirre, el primer partido del director técnico cruzazulino, pues ya alzó un título. Y precisamente también este fin de semana inició la división de plata de nuestro fútbol, en donde Joao Malek, este futbolista que... pues había sido incluso culpado por homicidio culposo después de un accidente de tránsito en donde manejó en estado de ebriedad, termina por meter gol, regresa al fútbol profesional y mete gol con el Tepatitlán. Se le da una segunda oportunidad y pues bueno, ahí está Joao
Malek. Un post muy interesante, por cierto, de las segundas oportunidades. Bueno, pues ya platicaremos más adelante, Fabricio, de lo que arranca ya en el fútbol mexicano. Gracias.
Gracias a ti, Enrique. Un abrazo.
Nos vamos. Quédese con Alejandro Franco.
Escucha el podcast de Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar. Disponible en Spotify.
Si es diversidad, es W.
W Radio.
Diversidad en W.
Escuchas W Radio.
Orgullo sí. Prejuicio jamás.
Encuentra el look perfecto para sol, arena o mar en las rebajas de verano Sears. Del 20 de junio al 4 de julio, ven y aprovecha hasta 50% de descuento más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx. Sears me entiende.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
5, 4, 3, 2, 1.
Con este conteo iniciaba Thunderbirds, Guardianes de la Galaxia.
¡Thunderbirds, alerta!
Una serie inglesa de ciencia ficción hecha con marionetas por AP Films que se transmitía los sábados a las 9 de la mañana por Canal 5. La trama se basa en la familia Tracy, el magnate Jeff Tracy y sus 5 hijos.
Piloto del Thunderbird 1, Scott Tracy. Piloto del Thunderbird 2, Richard Tracy. Astronauta del Thunderbird 3, Alan Tracy. Aguanauta del Thunderbird 4, Gordon Tracy. Operador de la estación del espacio, John Tracy.
Juntos formaban parte de Rescate Internacional.
Rescate Internacional. Nuestro equipo es de lo más moderno. Si se usa para el mal, puede servir para destruir la vida.
Como siempre, en toda serie hay un villano. En esta ocasión, su enemigo era Hood, quien ocasionaba los accidentes para espiar a los miembros de Rescate Internacional.
¿Es la torre de control?
Sí.
Pensé que tal vez les gustaría saber que hay una bomba colocada en el tren de aterrizaje del Cometa 1.
Adelante, John.
Tenemos nuestra primera llamada de emergencia, padre. El nuevo Cometa 1, 6 veces más veloz que el sonido, está en peligro cerca de Londres.
Los Tracy eran ayudados a su vez por la agente internacional Lady Penelope.
¿Llamó mi lady?
Sí, Parker. Saca el Rolls Royce. Vamos a dar un pequeño paseo.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Abril de 1834. En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la Bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí. Efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Y entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana, que desaparecen en esa ciudad, es casi imposible.
Por azares del destino, Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? O sea, a un periodista idealista y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego. Y le ponemos a un aristócrata. Pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
Desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes. Y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Veranea con Martí con hasta 50% de descuento en tus deportes y marcas favoritas. Luce el estilo más original en la playa, la montaña, en la cancha o en el gym. Aprovecha esta temporada y visítanos en tiendas Martí y Martí.mx. Vivir es un